La Fundación Charlotte tiene por objetivo ayudar a personas en situación de necesidad. ¿Cuáles son sus principales actividades, Betty?
Bueno, Fundación Charlotte se creó porque yo cuando vine acá a Bélgica, pues me encontré muy perdida. Y yo todo lo que he tenido que averiguar lo he hecho yo misma, y entonces eso me ha permitido que cuando lo que yo he querido es ayudar a la gente cuando viene acá, ayudarles a tener toda esta información, porque aquí es muy difícil, sobre todo con los dos idiomas, en francés o neerlandés, pero la información que tenemos aquí de Bélgica no es muy, o sea, no nos dan la buena información. Y esa ha sido la ayuda que yo quería dar a los, sobre todo a los latinoamericanos, porque cuando nosotros tenemos una buena información, podemos hacer muchas cosas, y ese ha sido el fundamento. Y otro uno de los requisitos muy importantes para mí ha sido es poder trabajar con mi país. Yo soy de Ecuador, pero lo que pasa es que debido a diferentes situaciones que me ha pasado a mí de enfermedad, pues me he tenido que, no he podido seguir con los proyectos que normalmente yo me había fijado. Tenía varios proyectos, pero no, el trabajo social y ayudar a las personas no es fácil. Requiere mucho tiempo.
Efectivamente, ustedes se dedican a ayudar a personas, fundamentalmente procedentes de países latinoamericanos, que se encuentran en dificultades en Bélgica. ¿Cuentan para ello con un grupo de asesores, de abogados, de profesores? Es decir, ¿qué recursos ofrecen?
No. Nosotros no. Usted sabe el problema en Bélgica es que una pequeña asociación como la mía no recibe ninguna ayuda de nadie. Entonces, lo que nosotros tratamos es de hacer es de combinar. Aquí en Bélgica hay muchos proyectos y hay muchas asociaciones de aquí de Bélgica que ayudan a las personas que necesitan, pero la mayoría de gente no lo conocen. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer somos unos interlocutores, o sea, nosotros ayudamos con toda la información y acompañamos a la gente con las asociaciones que los ayudan a las personas. Uh-huh. Y estas diferentes asociaciones sí tienen abogados y tienen también asistente social que les pueden ayudar. Pero eso no se conoce, sino que hay que, usted sabe toda esa información, que hay que ir a la comuna, hay que sacar toda esa información. Entonces nosotros estábamos haciendo con los cursos de neerlandés es de tratar a la gente de acompañarles a la casa de neerlandés, porque en la casa de neerlandés usted lo puede estudiar, no tiene que pagar nada, y ahí todo el año los cursos. Eso es que nosotros, yo normalmente no tengo dinero para pagar un profesor que pueda dar clases a las personas. Eso me cuesta mucho dinero.
Es decir, ustedes hacen una labor. Hacen una labor de mediadores.
O sea, nosotros más o menos somos mediadores, esa es la palabra. Uh-huh. Nosotros somos mediadores. ¿Por qué? Porque nosotros, muchas personas, lo que me ha pasado a mí también, yo tuve que investigar tanto para poder tener la ayuda que necesitaba. Uh-huh. Porque si no. Por ejemplo, había asociaciones que me decían, sí, le vamos a ayudar, y total, la realidad nunca me ayudaron. Entonces tenía que buscar varias, y con eso me ha permitido de hacer un listado de qué asociación le ayuda y qué asociación no le ayuda. Así, por ejemplo, si hay una persona que tiene un problema, que, por ejemplo, tiene un problema con un niño, por ejemplo, un niño que en la escuela, que hay que hacer varios test. Cuando yo tenía este problema, a mí nadie me dirigió, pero ahora yo sé dónde usted puede ir, en qué hospital hacen estos test y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, lo que yo trato es de ayudar a la gente y de acompañarles en estos trámites que son un poco, para una persona que no conoce, y no es fácil, es muy, muy, muy complejo. Entonces, nosotros somos unos mediadores, es la palabra.
¿A cuántas personas atiende en estos momentos?
Por el momento yo el a partir después que nuevamente yo estoy me he tenido que ausentar de todo el servicio esto que ayudábamos casi 3 años porque tuve un accidente de mi pie y me he quedado casi 6 o 8 meses sin caminar. Entonces esto me ha paralizado y como normalmente cuando no he podido, he tenido que ausentarme casi 3 años. He tenido que todas las cosas lo he tenido que no seguir con esta labor porque para mí, para ayudar a la gente, hay que uno siempre tener el control. O sea, no, por ejemplo, yo no puedo decir, no puedo conseguir una persona y decir, mira, necesito que le ayude a esa persona. Yo no me confío mucho de las personas. Porque yo prefiero ayudarlas mismo y si las personas me quieren ayudar, pues lo hacemos en equipo, pero juntos. Porque yo no me confío mucho porque es muy importante cuando se tiene una asociación así, una fundación, es muy importante ser claros y no tener problemas porque el problema de los latinoamericanos es que hablan demasiado y a veces dicen o a veces no es la verdad lo que dicen y eso se transmite a las otras personas y la fundación queda desprestigiada. Y por mí eso no es bueno porque hay cuando uno, por ejemplo, cuando yo quiero ayudar a una persona, yo le soy sincera, le digo, vamos a hacer lo que podemos. Yo no le puedo decir que vamos a tener toda la ayuda que necesitamos, pero vamos a hacer lo que podemos. Eso es una de las cosas que yo siempre digo a la gente. O sea, trato de no engañar a las personas, porque eso no me gusta. Yo no me gusta engañar a las personas.
La Fundación Charlotte también está instalada en Ecuador. ¿Qué hacen en Ecuador?
En Ecuador nosotros somos es una de las primeras fundaciones que podemos trabajar en Bélgica y en Ecuador. Es una asociación extranjera y nosotros hicimos la fundación está abierta en Ecuador y pedimos la autorización a Bélgica y en Bélgica no estamos reconocidos como una ONG internacional. En Ecuador nosotros teníamos un proyecto de padrinos. Entonces, esto consistía en que nosotros buscábamos aquí padrinos y que estos padrinos nos podían ayudar con un valor. Es para la educación de los niños que no van a la escuela. Hay niños que, por ejemplo, en Ecuador, sobre todo en la parte del campo, en la zona rural, las escuelas no cuestan tanto, pero es el material didáctico que los padres no pueden pagar. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es buscar padrinos y tener un dinero para cubrir con este material didáctico. Y después, nosotros lo que queríamos hacer es que a todos los niños que participaban en este proyecto, nosotros podíamos también cubrir todo lo que son las vacunas que necesitan y también hacer un control médico y un control con el dentista, porque eso también en Ecuador antes la gente, el Estado podía cubrir estos servicios, pero ahora ya no. Ahora estos servicios son la gente que los necesita no puede acceder a estos servicios médicos y dentista. Eso es lo que queríamos hacer, pero después tuvimos que yo tenía una sobrina mía que estaba a cargo del proyecto y que era la presidenta en Ecuador, pero ella viajó a los Estados Unidos y se ha quedado allá, así que ahorita por el momento debido a la inestabilidad de Ecuador que está con los cambios de gobiernos y todo, hemos tenido que parar este proyecto porque ahora es muy difícil. Está en Ecuador, está cualquier cosa que usted quiere hacer allá, pues todo lo tienen, todo lo usted lo le quieren sacar dinero, le quieren que pague usted impuestos y normalmente son proyectos de ayuda de ayuda social, no es una empresa que se dice no, hay que pagar tales impuestos y entonces esa ha sido la realidad que hemos tenido que parar en Ecuador porque hicieron unos unos cambios en todo lo que es cómo tienen que, cómo funcionan las ONG en Ecuador. Y entonces ahora está mejor porque han cambiado y ahorita ya está un poco mejor y ya ahorita ya se puede hacer proyectos en Ecuador, porque antes estaba todo eso bloqueado, o sea, nadie podía hacer ningún proyecto en Ecuador.
Ahora que comienza el año... Sí, dígame.
Eso es lo que nos ha pasado con Ecuador y ahorita yo ahorita estoy pensando, pero ahorita lo que quiero es trabajar con un proyecto aquí en Bélgica y después yo voy a hacerlo en Ecuador, porque ahorita estoy tomando varios contactos para trabajar como un municipio de una zona rural y hacer proyectos con este municipio, porque como yo les daría el proyecto, pero yo necesito, por ejemplo, el proyecto de lo que es de educación, necesito, por ejemplo, aulas para el proyecto, y entonces quiero combinar con el ayuntamiento de la zona de dos municipios rurales para trabajar juntos y buscar sobre todo lo que a mí lo que más me interesa es la educación, porque la educación de los niños es muy importante.
Ahora que comienza el año, después, precisamente, ¿qué proyectos tienen en marcha o van a poner en marcha aquí
yo,
en Bruselas?
El proyecto en Bélgica. Yo ahorita el proyecto que voy a sacar es parar como la violencia escolar. Hay mucha violencia escolar que está destruyendo los niños. Y entonces eso tengo ya, voy a trabajar con un psicólogo, pero como mi proyecto yo lo voy a hacer voy a comenzar con los niños que hablan neerlandés y español. Y entonces yo para todo esto necesito profesionales neerlandófonos. Uh-huh. Y después voy a lanzar con esto para los niños para el lado flamenco, y después yo voy a comenzar a hacer en el lado en Bruselas. Y entonces en Bruselas tengo una señora que me va a ayudar con este proyecto, pero primero quiero sacar en el lado flamenco. Entonces el proyecto es de ayudar a los niños que comienzan el jardín de infantes. El primer año de los niños de jardín de infantes es la base de la educación del niño. Y si en este jardín de infantes lo maltratamos al niño, lo dejamos a un lado, los niños tienen problemas todo el tiempo. El problema aquí en Bélgica es que nunca quieren ayudar, o sea, no tienen un problema, pero nunca encuentran una solución, sino siempre quieren evadir los problemas, porque, por ejemplo, otra cosa es que ahora hay demasiados niños en una clase. Uh-huh. Y por ejemplo, yo les digo así, más o menos son 30 niños en una clase de, por ejemplo, de la primera, bueno, del primer año de jardín de infantes. Pero 30 niños con una profesora es demasiado. Entonces ellos tienen su programa de educación y aquí lo que hacen es el que aprendió y el que no aprendió pues que se quede ahí. Y eso va arrastrando y al fin cuando llegan al primer año de primaria, uh-huh, se encuentran con un retraso que normalmente si no se lo coge a tiempo, eso va a quedar todo el tiempo. Y al fin, en vez de ayudar a estos niños, lo que hacen es buscarle una escuela especial donde los niños están todos mezclados, son niños que tienen una discapacidad y también, bueno, no, la discapacidad no es tan importante, pero su inteligencia es muy baja, y si el niño que ha tenido un retraso porque no le enseñaron o porque no quiere decir que, pero él piensa bien, tiene una inteligencia normal. Uh-huh. Y cuando mezclamos todos los niños, entonces normal que el niño va a quedar estancado. Y ahora, nuevamente, hicieron como una investigación aquí, una asociación flamenca, y dice que a partir del 2000, del año 2011, los niños, de 10 niños que están en una escuela flamenca, cada 5 niños tienen un problema de lenguaje, y estos 5 niños están en las escuelas especiales. O sea, ahora en el 2020 no hay espacio en la escuela especial. O sea, ahorita no ningún niño tiene, ni en las escuelas especiales tienen un cupo para estudiar. Entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque estos niños, por mí, yo lo he sentido eso. Por mí estos niños deberían ser ayudados primero con un psicólogo, porque eso mismo, estar en una clase y estar aparte de toda la clase, y que todos los niños le dicen, tú eres tonto, tú no sabes estudiar, yo no quiero jugar contigo, eso provoca problemas psicológicos. Y si nosotros no trabajamos con alguien que le ayude y que le diga, no, tú, normalmente tú no eres tonto, solo que tú tienes que comenzar a estudiar, tú eres un niño normal. Entonces eso, el niño va a comenzar y va a salir donde está.
Betty Troyer, responsable del proyecto Fundación Charlotte en Bélgica. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Ya, gracias, ¿da?
Un abrazo. Bien.